Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En el programa de hoy pretendemos homenajear a Michael Jackson, uno de los grandes genios de la música. Un hombre que tenía una voz impecable y además fue un genio que revolucionó el mundo de los vídeos musicales. Además, algunos de los efectos especiales que se utilizaban en estos vídeos musicales fueron incluso llevados al cine. Por lo tanto, nuestro más sincero abrazo a Michael Jackson.
Viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un programa en el que te aconsejamos que no te acerques a la terrorífica última casa de la izquierda del director Denis Iliadis. No vaya a ser que tengas que convertirte en un pagafantas para consolar a una chica que pasa de ti. También te recordamos las tres Ds de la semana. D de dispararme, de Lamberto Lambertini. El drama Delta, o la japonesa Despedidas, de Yohiro Takita. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como la crítica de LOL, el reportaje de Belén, Néstor y Juan Carlos de Howard Hawks o Classic Manía con Irene de Alba, donde nos hablará de Centauros del Desierto. Y ahora, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada te pedíamos que nos dijeses con quién te quedabas. Si con la presidenta saliente de la Academia del Cine, Ángeles González Sinde, o el entrante Alex de la Iglesia. Uno de nuestros oyentes, que firma con el CID, dice que ni con una ni con otra, que solo se queda con la peli Los Crímenes de Oxford. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de la película de terror La Última Casa de la Izquierda, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de Casas Encantadas. Quizá prefieres el terror psicológico de Los Inocentes, del Orfanato o de Los Otros, o el terror más fantasioso como The Haunting, La Guarida o La Caída de la Casa Usher, basada en las novelas de Edgar Allan Poe, o tal vez prefieras la divertida Beetlejuice. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En cuanto a las noticias que nos han llamado la atención esta semana, destacamos la producción con marcado rasgo español, Lope, que cuenta la vida de uno de los genios del siglo de oro español, Lope de Vega. Yo creo que, aunque a algunos les cueste leer castellano antiguo, yo lo aconsejo. Yo desde luego me leí La Viuda de Valencia y me pareció realmente interesante y divertida. Bueno, a lo que íbamos, en el reparto principal lo componen Leonor Watling, Alberto Amán y Pilar López de Ayala, con lo que podríamos decir la López trabaja con López. Además, los secundarios son de auténtico lujo, como Sonia Braga, Luis Tosar, Antonio de la Torre, Juan Diego. Esta película narrará las aventuras y desventuras de este hombre típicamente español, religioso y guerrero, pero en la época en la que todavía no era famoso. La segunda noticia es de marcado carácter internacional y es realmente llamativa, porque Mickey Rourke aparece de supervillano que se enfrentará a Iron Man en la segunda entrega, y la verdad es que lo vemos muy bien físicamente, quizás por su actuación o por su trabajo como luchador de Pressing Catch en la película precisamente del mismo nombre, El Luchador. Y además yo creo que esta película ha provocado que este hombre quizá pueda triunfar en el cine con esta cinta de supervillano. Aparece de algún modo la resurrección de Mickey Rourke como actor. Y por último, quisiéramos recordar la muerte del actor Karl Malden, que murió ayer jueves a los 97 años de edad. Este hombre sobre todo lo conocemos por su excelente trabajo en La Ley del Silencio. Es un hombre recordado fundamentalmente por su físico, un hombre fuerte con una nariz prominente. Además, este hombre llegó a ser presidente de la Academia de Hollywood durante 5 años. Es un hombre que participó con Elia Kazan, un director que estuvo perseguido precisamente por el senador McCarthy en las famosas caza de brujas. Es un hombre que no alabó precisamente que este hombre pudiese ser perseguido por eso, pero siempre defendió a Elia Kazan por su excelente trabajo como director, que conocemos obras realmente importantes como por ejemplo América o La Ley del Silencio. Y por último, vamos a ver cómo está la cartelera. No queríamos hablarles este año o bombardearles como otras veces con cómo está la taquilla, pero sí queremos recordarles que Transformers está arrasando totalmente las taquillas. Y además, Shia LaBeouf parece que va a aprovecharse de ese tirón, de ese negociazo que está haciendo con Transformers, para hacer precisamente la segunda parte de una película de Oliver Stone que se llamaba Wall Street. Es que Oliver Stone está pensando en hacer una segunda entrega, una segunda parte de esa famosa película que se llamaba Wall Street, y en la que el protagonista será el actor Shia LaBeouf. Y ahora, como no, damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. La cartelera. Had a band and we tried real hard. La tercera parte de La Edad del Hielo es la primera película de la que queremos hablar hoy. Jordi Costa en Fotogramas le pone 3 estrellas destacando la energía cósmica de la comadreja Bab y criticando la estética que no ha evolucionado. Luego, por otra parte, el director Carlos Saldaña, que lleva trabajando 8 años en los estudios Blue Sky, ha realizado multitud de trabajos. Lo conocemos por sus trabajos en la saga de La Edad del Hielo, por Robots y por Horton, y su lema que defiende la vida por encima de todo. Y ahora, si les parece, vamos con las curiosidades de la película, sobre todo los efectos de sonido, que son realmente curiosos. Y es que se grabaron a elefantes, alternando luego la grabación con subidas de tono, para hacer la voz de los dinosaurios. Por ejemplo, para el temible Rudy se cogió rugidos de elefante captados durante la temporada de apareamiento de estos animales. Para los dinosaurios más amables, que aparecen como animales herbívoros, pues se utilizaron sonidos de camello, y el inquietante y terrible sonido del pterodáctilo surgió del chillido de un cerdo. Por ejemplo, por otro lado, el decorado subterráneo fue realizado digitalmente por Blue Sky Studios y es literalmente del tamaño del condado de Westchester. Y por último, para iluminar el mundo subterráneo se intentó evitar que pareciese una cueva, por lo que el cielo del mundo subterráneo es literalmente una enorme lámina de hielo y roca a través de la cual se filtra la luz procedente del mundo de arriba. Y ahora, si les parece, vamos con el argumento por si están interesados en llevar a sus hijos. El argumento es el siguiente, un argumento basado fundamentalmente en el slash, que es el humor que más le gusta a los niños, el humor de golpes y caídas. Y es el siguiente el argumento. Scrat sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza bellota. Manny y Ellie esperan el nacimiento de su mini mamá. Sid, el perezoso, se mete en un buen lío al formar de repente una familia propia tras encontrarse unos huevos de dinosaurio. Y Diego, el tigre de dientes de sable, se pregunta si pasar tanto tiempo con sus amigos no le estará volviendo demasiado blandito. Con el fin de salvar al infortunado Sid, la pandilla se adentra en un misterioso mundo subterráneo donde tienen algunos enfrentamientos con los dinosaurios. Lidian con una enloquecida flora y fauna y conocen a una comadreja tuerta e implacable, una implacable cazadora de dinosaurios llamada Bak.
El mayor acontecimiento de los últimos 2 millones de años está a punto de alcanzar una nueva dimensión.
Que nadie mueva ni un músculo.
Este verano.
Sí, debe de estar ahí. ¡Sí!
Vivíamos encima de otro mundo y no lo sabíamos.
Me siento muy... canijo.
Los héroes más valientes de la historia se adentrarán allí donde ningún mamífero osaría entrar.
¡Soy muy joven para morir!
Manny.
¿Después de salvarle? Yo le mato.
Sí.
Sigue siendo el tipo papo de siempre.
Diego.
Que conste en acta. Tú tienes la culpa.
Ellie.
Volved al poblado.
Que te lo has creído.
Scrat. Y... Scratty. Preparaos. Para el origen de una nueva era.
Como no escupas a Johnny, te quedarás aquí solito. Aquí está, hecho un toro.
Oye, ¿este no es Johnny?
Bueno, algo es algo.
¡Saltad!
¡Mamá está aquí, cariño!
Ice Age 3, el origen de los dinosaurios.
A lo mejor es por hambre, se me ha ocurrido una cosa. Keaton, Keaton, bestia cruel y tremenda, soy tu criatura y mi leche está a ti. ¡Creía que eras una hembra!
También en digital 3D.
La segunda película que vamos a comentar hoy es Pagafantas. Pero antes de hablar de esta película habría que definir lo que es un Pagafantas. Y un Pagafantas es una persona enamorada de una chica que lo ve como un amigo inofensivo y que encima le toca pagar la bebida de esa chica, y concretamente una bebida carbonatada. Y además, me surge una pregunta. ¿Alguien de los que está escuchando la radio en algún momento de su vida, ya sea un mes, 3 meses, 10 meses, 20 meses, no se ha convertido por algún momento o en algún momento de su vida en un Pagafantas? Pues sí, esta es la pequeña introducción necesaria para entender una cinta inspirada en películas como Cyrano de Bergerac y Jack Lemmon, aunque yo creo que habría que salvar las distancias porque algunos la han comparado precisamente con estas películas y creo que la historia, las otras películas son realmente incomparables, la calidad que tienen con respecto a esta. ¿Qué más podemos comentar? Pues que esta película de Borja Coveaga ganó el premio de la crítica en el Festival de Málaga. Y ahora, si les parece, vamos con el reparto. El reparto lo componen, entre otros, Óscar Ladoire, que ha hecho películas como, por ejemplo, Manolito Gafotas o Morirás en Chafarinas. También aparece la actriz María Asquerino, que la hemos visto últimamente en películas como Lola, la película, o Luz de Domingo. También aparecen otros actores importantes como Kitty Mam. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento. Pagafantas es el pringado pegado a una chica guapa, el que no tiene ninguna posibilidad de ligársela, pero que está acechando por si cae algo. Ella lo ve como un amigo y jamás se ha planteado que el chaval tenga ningún peligro sexual.
Todos conocemos a uno. Nadie está a salvo de ellos. Están entre nosotros. En cualquier momento puedes convertirte en uno de su especie. Pagafantas. Este es Chema, el mayor pagafantas de la historia.
Sí, Claudia.
Chema.
Muchas gracias. Te debo una cerveza.
Vale, vamos.
Vamos a brindar. Camarero, limonchelo.
¿Pero eso tiene alcohol?
Va.
Que creo que he pillado. ¿Cómo que crees que has pillado? No se ha pillado.
¿Qué haces? ¿Tomás algo acá o vamos directamente a mi casa y nos ponemos a ello?
¿Ya? ¿Así ya?
Sí, lo hablamos ayer, ¿no?
Sí. No, está re que te he hablado.
No me parece nada lanzado.
No dejes que te abrace.
Quiero decirte algo.
Te estoy hablando de lo que antes llamábamos...
Para mí vos sos como...
El abrazo del koala.
Mi mejor amigo.
Eres un pagafantas.
Voy a intentar algo con ella.
Hay hombres a los que los ves de una manera y otros a los que los ves de otra.
Pero eso...
No cambia nunca.
A mí todavía no me atrae. Que si no, pues... Fijo que estábamos liados hace tiempo.
Una comedia romántica sin romance.
Agárrate.
¿Quieres saber si la cosa ha ido bien? Cuando os despidáis, si ella se vuelve para mirarte, es que está por ti. Destapa el pagafantas que llevas dentro.
¿Qué pasó?
Nada, que te estaba mirando el culo desde que te has dado la vuelta.
Yo no te estaba mirando nada, ¿eh?
Pero si estabas mirándole el culo a lo loco.
La siguiente película que queremos comentar hoy es un drama histórico italiano dirigido por Lamberto Lambertini. Es una película que cuenta la vida del general Murat, cuñado de Napoleón. Que por cierto, Murat fue recibido de una manera bastante intensa en España, concretamente el 2 de mayo de 1808, en el famoso alzamiento del 2 de mayo, donde los españoles luchaban por su independencia. Y que curiosamente además esta película nos viene como anillo al dedo para completar la celebración del segundo centenario del alzamiento de los españoles en contra de los franceses. Luego hay que decir que la película ganó un premio en el Festival de Venecia y en ella aparecía uno de los grandes del cine como fue Omar Sharif, que últimamente lo hemos visto en una película pequeña que se llamaba Ibrahim y las flores del Corán, una película que hablaba sobre la conversión religiosa, sobre la amistad y sobre una religiosidad bien entendida. Por otra parte, el crítico de cine Jerónimo José Martín en lagaceta.es viene a decir que la película... se deja ver, es una buena película histórica y por tanto muy recomendable para los amantes a este tipo de cine. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento. Y es el siguiente: Nápoles, 1815. últimos meses del reinado de Joaquín Murat, a quien su cuñado Napoleón había coronado en el año 1808. Los años triunfales han pasado y los napolitanos asisten al trágico peligro de un rey que levantó pasiones gracias a su sueño, posiblemente prematuro, el de una Italia unida e independiente. Tras pasar varios años en Francia y resultar herido en la guerra, el joven Eugenio regresa a su ciudad natal, Nápoles, animado por su querido abuelo Don Nicola, un aristócrata dedicado a escribir su diario napolitano. Durante su larga convalecencia, Eugenio redescubre unas raíces, lo que le lleva a cuestionar sus valores y a soñar con otra forma de vida más cercana a la naturaleza y al alma de las personas. La experiencia dolorosa e incontenible de un amor apasionado, Graciela, que es un estímulo más en el viaje de Eugenio. Un viaje iniciático desde la oscuridad a la luz, y al que ni siquiera el poder destructor de la guerra podrá dar fin.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas en esta ocasión, queremos recordarte las distintas películas que quizá se estrenen en tu localidad. Vamos con ellas. En primer lugar, Delta, un drama húngaro-alemán dirigido por Kornél Mundruszko, una película que se llama Delta. Por otro lado, tenemos la película de terror, una película americana que se llama La última casa de la izquierda, dirigida por Denis Iliades, interpretada por Tony Goldwyn, Mónica Potter y Sarah Paxson, entre otros. Y por último, vamos a hablar de una película japonesa, una película familiar, una película, por lo que yo he leído en algunas críticas, bastante interesante, sobre todo en el aspecto de la sensibilidad, una película preciosa. Se llama la película Despedidas y es una película dirigida por Yohiro Takita, un director que no se ha prodigado demasiado en España. Solo creo recordar que hizo una película sobre los samuráis que también ha sido bastante valorada. Mirito Tereiro, en Fotogramas, le da 3 estrellas y destaca lo siguiente. Es sabia por momentos, incluso bella, y permite una visión amplia de las relaciones sociales del Japón de hoy mismo, pero es muy previsible. Yo sé, si les parece, les comentamos el argumento. Cuenta la historia de una violonchelista sin trabajo que abandona Tokio para volver a su pueblo, donde empezará a trabajar de enterradora.
この頃に感じた冬は、こんなに寒くなかった。東京から山形の田舎に戻ってもうすぐ2ヶ月。思えば、なんともおぼつかない毎日を生きてきた。
La música de tu vida.
A Antes de dar paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, queríamos recordarte la propuesta de la semana con motivo del estreno de la película de terror La Última Casa de la Izquierda. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de Casas Encantadas. Quizás prefieras el terror psicológico de Los Inocentes, El Orfanato o Los Otros, o un terror más fantasioso como el de Haunting, La Guarida o La Caída de la Casa User, basada en las novelas de Edgar Allan Poe, o tal vez prefieras la divertida Beetlejuice. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y hoy en nuestra sección La Música de Tu Vida nos gustaría sobre todo recordar la figura de Michael Jackson, un magnífico cantante y un magnífico realizador de vídeos musicales, que incluso sus vídeos musicales, como decíamos en la presentación, fueron utilizados en efectos especiales, sus efectos especiales para hacer alguna que otra película. Y vamos a hablar de Michael Joseph Jackson, que nació en Indiana el 29 de agosto de 1958. Y que murió el 25 de junio de 2009 en California. Fue un hombre que le costó bastante trabajo asumir esa fama que tenía, un derrochador nato, una persona muy generosa con los más necesitados, y que su amor a los niños le provocó que fuese acusado de pederastia. Últimamente, hace precisamente un par de días o tres, uno de los niños que acusó a Michael Jackson de pederastia negó absolutamente todo. Dice o dijo que sus padres le obligaron a declarar en contra de Michael Jackson. Así que por lo menos esto hay que decirlo, porque esto provocó en Michael Jackson numerosas depresiones y lo hizo caer en un estado realmente desastroso. Esto es simplemente comentarlo por decir hablar de un hombre que no llevó una vida demasiado importante, sí importante a nivel musical, pero que no supo asumir la fama. Es conocido como cantante, como compositor, bailarín, además fue uno de los iniciadores de la música dance, inició sus trabajos en los Jackson 5 en la década de los 80, además se llegó a convertir en una superestrella del rock. Su disco más impactante, como ustedes saben, fue Thriller, y este hombre, el rey del pop, estuvo apoyado indudablemente por Liz Taylor. Este hombre pues ha hecho numerosos discos que ya los conocemos todos, como por ejemplo Bad, que incluso tuvo una especie de imitación que se llamó Fat y que tuvieron muchísimo éxito. Fue uno de los discos más vendidos también del famoso cantante y bailarín Michael Jackson. Sobre todo acuérdense de su inimitable paso deslizante que todos hemos intentado hacer alguna vez y que lo hemos conseguido con más o menos éxito. Además, por contarles un secreto, las dos coreografías que yo hice en el colegio en su época, en mi infancia, fueron sobre Michael Jackson, que era uno de mis cantantes favoritos. Hay que decir que es un hombre que ha sido imitado, pero que su talento es inimitable. Su voz es impresionante y les dejamos ahora mismo con una de sus canciones más importantes, una de las que más me gusta a mí, y una canción realmente buena como fue Thriller.
Thank you.
Cazadores de sueños. Ahora les dejamos con el excelente reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Howard Hawks, un maestro en películas del oeste y un maestro en el mundo de la comedia.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura de todo un genio del cine, el director norteamericano Howard Hawks.
Howard Winchester Hawks nació el 30 de mayo de 1896 en Goshen, Indiana. Después de participar en la Primera Guerra Mundial como aviador, trabajó durante un tiempo como piloto de carreras.
Le gustaban la velocidad y las emociones fuertes, quizá por eso se le ocurrió acercarse a la creciente industria del cine.
En 1925 firmó un contrato con William Fox y comenzó a trabajar como director. Sus producciones durante la época del cine mudo fueron correctas, pero tampoco llegaron a causar ningún tipo de estrago.
Lo mejor de Hawks comenzó a aparecer con la llegada del sonido. El director supo aplicar el nuevo avance a sus cintas como si este hubiese existido ya desde el principio de los tiempos, con una enorme naturalidad y convicción.
La primera película que se benefició de este hecho fue La Escuadrilla del Amanecer, un popular largometraje dedicado al mundo de las aventuras aéreas.
El realizador no podía ocultar la pasión que sentía por la aviación y subió las cámaras a los aeroplanos siempre que tuvo ocasión.
Otras impresionantes películas que hizo reincidiendo en el tema aéreo fueron Águilas Heroicas, Solo los Ángeles Tienen Alas y Air Force, todo un clásico del cine bélico.
A otra de sus pasiones, las competiciones automovilísticas, le dedicó también un par de largometrajes: Avidez de Tragedia, protagonizada por James Cagney, y Peligro, Línea 7000, con un joven James Caan en el papel principal.
A lo largo de su intensa carrera, Howard Hawks hizo importantes aportaciones a los géneros clásicos de Hollywood. Por ejemplo, Scarface, El terror de Lampa, fue decisiva en el desarrollo del cine de gángster.
No les daremos tiempo, iremos tras ellos. Les enseñaremos que la ciudad es de quien la coge.
Sí, cuando tengas una bala en la cabeza, quizá aprendas cómo hay que portarse.
¿Y quién disparará esa bala?
La gente de O'Hara o Gaffney. Él manda ahora, te llenará la barriga de plomo.
Espero que sea él.
¡Los coches, jefe!
Bien. Rinaldo, encárgate de que vayan dos hombres en cada coche.
¿A dónde vas?
Al norte, a donde debo ir.
No puedes hacerlo.
¿Cómo que no? ¿Quién me lo impide?
Yo te estoy dando una orden.
Solo algo da órdenes y recibe órdenes, y es esto. Así conseguí la zona sur y así conseguiré la norte. Es una máquina de escribir. Escribiré mi nombre por la ciudad con mayúsculas.
¡Eh! ¡Detenedle!
¡Fuera de mi camino! ¡Voy a disparar!
También fueron modelo a seguir sus hilarantes comedias de enredo. Una de las primeras fue La Comedia de la Vida, que lanzó a Carol Lombard al estrellato.
Mejores todavía resultaron sus colaboraciones con Cary Grant en La Fiera de mi Niña y Luna de Miel. Era como si él hubiese inventado el género y supiese a la perfección cómo tenía que hacer las cosas.
1941 fue uno de los años mágicos para el director. Su nombre apareció por todas partes y llegó a ser conocido de un rincón a otro de Estados Unidos.
De ello tuvieron la culpa dos largometrajes míticos, protagonizados por Gary Cooper, Sargento York y Bola de Fuego.
La suerte no abandonó al cineasta en toda la década. En 1944 descubrió a una chica de 19 años de edad, larguirucha y atractiva, que poseía una voz profunda y sugerente. Le concedió el papel principal de Tener y no tener.
¿Cuánto hace que saliste de tu casa?
Ya ha llegado la hora, ¿verdad?
¿La hora de qué?
De contar la historia de mi vida. ¿Por dónde quieres que empiece?
Más o menos, ya tengo una idea.
¿Quién te la ha contado?
Tú misma, con la forma de encajar ese golpe.
¿Solo por eso?
Ni siquiera llegaste a pestañear. Hace falta mucha práctica para una cosa así. Sí, te conozco muy bien, flaca.
La próxima vez que me golpeen, procuraré descomponerme un poco.
¿Te olvidas de la botella?
No la quiero.
¿Quién se enfada ahora?
Yo.
Ella era Lauren Bacall y su compañero de reparto Humphrey Bogart. Lo demás ya es historia. La extraordinaria pareja volvió a ponerse a las órdenes del director en El Sueño Eterno, título clásico del cine negro americano.
¿Por qué deseaba verme?
Me han hecho un chantaje otra vez.
¿Otra vez?
Hace un año le pagué $5,000 a un hombre llamado Joe Brody para que dejara en paz a mi hija menor. ¿Qué significa?
Simplemente...
Cuando se alzaban voces que afirmaban que nadie como Hawks sabía abordar el cine policíaco, el realizador se largó al lejano oeste.
Su primera incursión en el western fue francamente ambiciosa, ya que en Río Rojo enfrentó a dos estrellas de la categoría de John Wayne y Montgomery Clift.
El experimento fue un gran éxito y Wayne se convirtió en un incondicional el director. Él se lo agradeció poniéndole al frente de tres películas del oeste magistrales: Río Bravo, El Dorado y Río Lobo, de lo mejor del género.
La fe puede mover montañas, pero no vencer a un gatillo rápido. Solo he sabido de tres hombres que tengan su rapidez. Uno soy yo. Otro está muerto. Y el tercero es Cole Thornton.
Hay un cuarto.
¿Y cuál de esos dos es usted?
Soy Thornton.
Y es que así fue la historia de Howard Hawks. Como genio que era, no se limitaba a hacer las cosas correctamente.
Si le pedían que dirigiese a Marilyn Monroe, él hacía Los caballeros las prefieren rubias. Si lo que querían era que explicase cómo se construyeron las pirámides, Hawks lo hizo en Tierra de faraones. Si de lo que se trataba era de retratar con simpatía la vida salvaje africana, pues ahí estaba Atari.
En 1974, Howard Hawks recibió un Oscar honorífico por el conjunto de su espléndida carrera, El irrepetible cineasta falleció un 26 de diciembre, 3 años después.
En su filmografía existen razones suficientes para que muchos amantes del cine lo adoren. Fue un director verdaderamente completo, capaz de abordar cualquier género con singular maestría.
Consiguió estar en la brecha de forma continuada, realizando una abundante producción que le convirtió en uno de los autores más paradigmáticos del cine americano clásico.
Para finalizar el monográfico de este genio del cine, nada mejor que escuchar un fragmento de su fantástico legado.
Que no quiero ser cabo, ni más ni menos.
¿Por qué no?
No le interrumpa, capitán, que se explique. Pues, no sé, yo...
¿Es debido quizá a sus creencias religiosas, York?
Sí, señor, eso es. Yo creo firmemente en la Biblia y... En mi humilde opinión, nuestra vida es un don concedido por el Señor.
Yo también. Pero no me negará que la Biblia nos manda igualmente luchar por lo que creemos bueno.
Solo dice, bienaventurados los pacíficos.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
He
En esta ocasión les vamos a hablar del tercer largometraje de Lisa Azuelos, una historia adolescente inspirada en películas del mismo género de los años 80 como Los Cateados de Claude City o 15 años recién cumplidos de Claude Pinto, donde aparecía Sophie Marceau haciendo de quinceañera, que curiosamente invierte su papel para convertirse en la madre de Lola, interpretada por Christia Teret. La cinta gira en torno a una adolescente llamada Lola, que tiene problemas de comunicación con su madre, al igual que todos sus compañeros con sus respectivos padres. Sin embargo, no es el único inconveniente por el que pasa la vida de Lola, pues su amigo Arthur le confiesa que le ha engañado con otra. Además, su madre y su padre vuelven a tener relaciones sexuales a pesar de estar divorciados, y para colmo de desgracias, su madre ha leído el diario y por tanto ha invadido su intimidad. ¡Oh, ha invadido mi intimidad! Con lo que supone eso para un adolescente. La dirección corresponde a Lisa Azuelos y su trabajo posee algunas virtudes que merecen la pena ser destacadas, como el ritmo que le mete a la historia y que no permite o no te deja respirar en ningún momento por la velocidad con la que se desarrollan los diálogos, sus réplicas y cada una de las escenas. Además, el buen montaje junto a una banda sonora muy pegadiza completan el efecto más importante de la película. Si hablamos de las virtudes, no podemos olvidarnos de los defectos. El primero de ellos es la vulgaridad de algunos de los diálogos, junto con una línea superficial y relativista muy importante, por lo que encaja perfectamente en esta historia, en esta película, el apelativo de película francesa. Por otra parte, la película merece nuestro análisis por los continuos contravalores que intenta transmitir. Por poner un ejemplo, en esta cinta se habla de la falta de legitimidad moral que tienen los padres para educar a sus hijos, pues por lo general hacen exactamente lo mismo que sus hijos en temas como las drogas y el uso indiscriminado del sexo. Por esa razón, la legitimidad moral para regañar a un hijo pues está cuestionada en esta película. La única que pone orden, desde luego, en este desbarajuste es la abuela de la protagonista, encarnada por la famosa actriz François Fabian, que rodó con Eric Rome Mi noche con Maud. ¿Y por qué pone orden?, se preguntarán algunos. Pues porque es la única persona con las ideas claras de lo que debe constituir la educación, donde la permisividad materna no puede ser el modo correcto para educar a un hijo. Y además este fenómeno lo vemos continuamente en España, donde muchas abuelas están educando a sus hijos, a sus nietos mejor dicho, y son los que mejor saben qué es lo que se traen entre manos. Y además, ¿qué es lo que ocurre con esta comedia francesa? Pues que todo lo que ocurre en esta historia puede extrapolarse perfectamente a la realidad española, aunque por diferentes motivos. Ese deterioro real de la sociedad es producto de la incoherencia de los padres y la debilidad de un sistema educativo, sobre todo el público, que está provocando que los padres busquen desesperadamente colegios privados y concertados para paliar el desastre provocado por leyes como la LOCSE, con la que maestros de todas las ideologías desde luego están en contra. Y cambiando de tercio a temas más terrenales, hay que reconocer que la buena selección de personajes y la cantidad de escenas divertidas creadas por la cineasta francesa. Situaciones cómicas como la relación tan peculiar que mantiene una chica obsesionada con el sexo y el hijo del ministro, o las escenas desternillantes rodadas en Londres, y todo ello además sin olvidar la particular relación que mantienen los separados padres de Lola. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de una situación cómica bastante divertida, que es el descubrimiento por parte de la madre del diario de Lola.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, buenas tardes, pero ¿qué te pasa en la voz?
Pues nada, que voy a hablar de una película muy interesante. Vamos a hablar de una película realmente, realmente buena. Pero me gustaría mejor preguntarte a ti, ¿tú qué vas disfrazada, de india o de vaquera? ¿De vaquera o de india? A ver si te aclaras.
Pues yo voy de india, de india. Es que vamos a hablar de una película del oeste, Centauros del desierto.
Me alegro, porque es una de las mejores películas del oeste. Lo tiene todo, humor, acción, un buen guión, excelentes actores, para una ambientación muy al estilo de John Ford, que sobre todo sabía destacar muy bien las costumbres de la época. ¿Qué es lo que cuenta?
Pues es una película basada en la novela de Alan Lee May. Se le considera uno de los grandes westerns de la historia del cine. Steven Spielberg dijo sobre esta película que era la mejor película de la historia. Fue rodada íntegramente en exteriores naturales de gran belleza como un Monuments Valley en Utah. 3 años después de la finalización de la Guerra de Secesión, Ethan Edwards vuelve a su querido hogar, formado por su hermano Aaron, su cuñada Martha, sus 2 sobrinas Lucy y Debbie y un muchacho medio mestizo llamado Martin. Lucy está prometida a un joven muchacho llamado Brad, cuya familia vive cerca, mientras que Lori, la hermana de Brad, está enamorada de Martin.
¿Quiénes componen el reparto?
John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter, Ward Bond, Vera Miles, entre otros.
Bueno, hay que decir que el papel de John Wayne es de auténtico héroe, ¿eh? Un tipo valiente, conocedor de la realidad, astuto, buen amigo, noble y políticamente incorrecto. Además, es una persona que no se rinde nunca. ¿Me puedes comentar lo que dijeron algunos críticos de este largometraje?
Pues, por ejemplo, Pablo Kart comenta lo siguiente. Un hombre parte en busca de los indios que se llevaron a su sobrina. Este es el aparentemente simple argumento de un viaje al centro del odio y la intolerancia a cargo del mejor John Wayne. El maestro Ford volvió a demostrar por qué es el mejor director de la historia del cine, en un genial relato lleno de fuerza, amargura, poesía y perfección, una obra de arte. También tenemos un comentario de Fernando Morales del diario El País. Maravillosa historia considerada por todos como una auténtica obra maestra del género.
Bueno, y ahora vamos a hablar de fuentes. O sea, tus fuentes. No. O sea, ¿mis fuentes desvelan algún error de bulto en una de las escenas?
Pues sí, mis fuentes, que no las tuyas, cuentan que cuando se levanta la piedra que está sobre el cadáver del indio, se puede ver al Comanche cómo respira de una forma exagerada y se mueve cuando supuestamente está muerto.
Oye, ¿y con qué frase te quedas de la cinta?
Pues con un análisis sobre los indios y un diálogo divertido. El diálogo es entre Ethan y Martin. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos?
Venga.
¿Tú qué vas a hacer?
Yo, Ethan.
Pues yo haré de Martin.
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo, la encontraremos, tan cierto como que la tierra da vueltas.
Algún día tendrán que parar, al fin y al cabo son seres humanos y tendrán que parar.
No, un blanco monta a caballo hasta reventarlo y luego sigue a pie. Llega un comanche y hace que el caballo se levante, lo monta 20 millas más y luego se lo come. Esa es la diferencia. Y vamos con la divertida.
Vuelvo yo a hacer de Martin. Tío Ethan, no me gusta nada este asunto.
No me llames tío, no soy tu tío. Irene, yo además me quedo con otra que me hizo muchísima gracia. Un diálogo entre Martin y Ethan. Si quieres tú haces de Martin y yo hago de Ethan. Venga, Martin.
Ah, ya comprendo. De modo que me puso como cebo. Me dejó durmiendo al lado del fuego para traer a Faderman. ¿Y si hubiera fallado usted?
Nunca me ha sucedido.
Víctor, ¿y tú recuerdas esta siguiente frase? También es muy buena. Hermana Johersen, la boda estuvo muy bien, teniendo en cuenta que no se casó nadie. Oye, Víctor, ¿y tú por qué recomendarías esta peli?
Pues ya lo hemos dicho, porque se trata de una buena historia, con un buen guión, con unos personajes bien desarrollados y con un humor de primera línea. Además, cuenta una historia de aventuras y además se analiza perfectamente el pensamiento y la forma de actuar entre el hombre y las mujeres de la época. Que no hay que despreciarla aunque no te guste este género del oeste. Estas películas del oeste no hay que despreciarlas por nada del mundo porque tienen historias realmente buenas. Y con esto me despido de vosotros. Irene, ¿tú te quieres despedir también?
Sí, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me.
So we all must lend a helping hand.
We are the world, we are the children,
we are the one to make a brighter day, so let's start giving.
We are the ones who make a brighter day, so let's start giving.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.